Buenos días, si pudieran tomar sus Biblias y buscar Génesis capítulo 9, versículo 18. El título de nuestro mensaje de esta mañana es La preservación de los santos. Bueno, como saben, estamos estudiando el libro del Génesis y nos encontramos en la primera mitad del libro, el principio de la raza humana. Hemos visto la creación, el diseño original de Dios para nuestro mundo antes de que las cosas salieran mal. Génesis capítulos 1 a 2. Luego vino la caída. Génesis capítulos 3 a 5. Sin embargo, hay esperanza en un Redentor venidero que restaurará las cosas conforme al propósito original de Dios. La primera profecía de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pon atención en ese versículo porque volveremos a él el día de hoy. Luego entramos en el diluvio, Génesis capítulo 6 a 9. Acontecimientos previos al diluvio, Génesis capítulo 6. El diluvio en sí, Génesis capítulo 7. La disminución de las aguas, Génesis capítulo 9. Estamos en medio del estudio de los acontecimientos posteriores al diluvio y hay dos sucesos principales que ocurren. Número 1. El pacto de Dios con Noé, que comienza en Génesis capítulo 8, versículo 20, y llega hasta Génesis capítulo 9, versículo 17. Terminamos ese material la semana pasada, y ahora pasamos al segundo suceso principal en el mundo posterior al diluvio, que es el pecado posterior al diluvio. Eso nos llevará hasta el final del capítulo. Número 1. El pecado de Noé. Génesis capítulo 9, versículos 18 a 21. Número 2. El pecado de Cam, el hijo de Noé, y la maldición que se pronunció sobre el cuarto hijo de Cam, Canaán. Génesis capítulo 9, versículos 22 a 27. Eso va a requerir cierto esfuerzo debido al abuso que se ha hecho de esos versículos para justificar el racismo. Finalmente, la muerte de Noé. Génesis capítulo 9. Versículos 28 a 29. Hacia allá nos dirigimos. No creo que podamos cubrir todo esto hoy, pero veamos hasta dónde podemos llegar. Número 1. El pecado de Noé. Aquí es donde aprendemos que Noé no es el Salvador ni el Mesías que hubiéramos pensado que era. Notarán Génesis capítulo 9, versículo 18. Dice así: Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Notarán allí en Génesis 9:18 la palabra arca. Así que esto nos conecta con lo que ya ha sucedido respecto a los acontecimientos del diluvio, los cuales hemos estudiado a fondo. Ahora nos encontramos en el mundo posterior al diluvio. Hay una transición. Notarán también que se mencionan tres hijos de Noé. Número 1, Sem. Número 2, Cam. Número 3, Jafet. Creo que ese es el orden de nacimiento. Hay un poco de ambigüedad cuando llegamos a Génesis 9:24, la cual intentaré corregir, pero creo que es seguro decir que el orden de nacimiento es Sem, el mayor, Cam, el del medio, y Jafet, el menor de Noé. Si les gusta tomar notas y quieren otros versículos sobre esto, aquí tienen algunos versículos que presentan el mismo orden: Génesis 5:32, Génesis 6:10, Génesis 7:13, Génesis 10:1 y Primera de Crónicas 1:4. También notarán allí en Génesis 9:18 que se habla de cómo Cam fue el padre de Canaán. Cam tuvo cuatro hijos. Verán a los cuatro hijos de Cam mencionados en Génesis 10:6. Ellos son Cush, Mizraim, Fut y Canaán. Canaán era el cuarto hijo de Cam. Esto es muy importante de entender debido a un abuso de Génesis 9:25 y siguientes, donde la gente básicamente intenta argumentar que la raza blanca está justificada al subyugar a la raza negra. De hecho, si ven la película Mississippi Burning sobre el sur de Jim Crow con Willem Dafoe, notarán que en la película los racistas del sur utilizaban este capítulo para justificar el racismo. Se puede ver desde el principio que esa es una interpretación distorsionada. La maldición no recayó sobre la raza negra, La maldición recayó sobre los descendientes del cuarto hijo de Cam, Canaán. Aprendemos por qué se va a imponer esa maldición sobre él, y no tiene nada que ver con la genética. Así que si van a usar Génesis 9:25 para decir que los blancos son superiores a los negros, número uno, tienen el color de piel equivocado, porque Cam probablemente ni siquiera era negro. Probablemente era del Medio Oriente o de piel aceitunada. Número dos, tienen el continente equivocado. Están arrastrando hacia América del Norte algo que concierne únicamente a la tierra de Israel, lo que entonces se llamaba Canaán. Vamos a decir mucho más sobre eso a medida que avancemos, porque la Biblia enseña que hay una sola raza, la raza humana. Porque lo que la gente dice es que si uno cree en la Biblia, tiene que ser racista. Lo contrario es la verdad. Los principios de la Biblia han hecho más por erradicar el racismo que cualquier otro libro que se pueda imaginar. Por eso, examinar con mucha atención este lenguaje aquí en Génesis 9:18 resulta muy significativo. Cam era el padre de Canaán. La maldición va a caer sobre Canaán, no sobre todos los descendientes de Cam, sino sobre su cuarto hijo. Observen, si les parece, Génesis 9:19. Dice, estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Eso es verdad. De Sem, el mayor, surgieron los grupos de pueblos semitas, los asirios, los babilonios, los persas, los árabes, y en última instancia los hebreos van a provenir de ese grupo. Se va a pronunciar una bendición sobre ese grupo de pueblos en Génesis 9:26, lo que indica que el Mesías va a descender de Sem. De la palabra Sem, obtenemos la palabra semita. Sabremos cuando lleguemos a Génesis 9:26 que el Mesías, cuando venga, vendrá de los grupos de pueblos semitas. Luego, el segundo hijo es Cam. Cam fue a Canaán, y de Cam provinieron los habitantes de África. Luego vendría Jafet. Jafet, curiosamente, va a ser receptivo a las cosas de Dios, particularmente a la profecía dada acerca de Sem. La profecía acerca de Sem va a ser absorbida, como veremos, por los grupos de pueblos de Jafet. De Jafet provendrán las naciones europeas, el continente norteamericano, Asia, etc. Génesis capítulo 9 es un preludio de lo que viene en Génesis capítulo 10, donde vamos a aprender dónde se asentaron todos estos grupos de pueblos que en última instancia provienen de estos tres hijos. Hoy en día hay un gran debate sobre la invasión de Gog y Magog en Ezequiel capítulos 38 a 39. Escribí un pequeño libro sobre esto llamado El colapso de Oriente Medio, que si te interesa, te lo regalaremos. Intento documentar quiénes son esos actores en esta próxima invasión de Gog y Magog, y dichos actores pueden identificarse prestando atención a dónde se asentaron los grupos de pueblos en Génesis 10, provenientes de los tres hijos de Noé. Por eso estoy seguro de que Turquía va a ser un invasor, que Irán va a ser un invasor y que Rusia va a ser un invasor, porque todos esos grupos de pueblos en Ezequiel 38 a 39 se identifican primero en Génesis 10. El hecho es que todos nosotros debemos nuestra herencia a estos tres hijos de Noé y sus respectivas esposas que repoblaron la tierra. Hechos 17:26 dice que de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo. Ese único hombre es Adán. Todos nosotros somos descendientes de Adán. Luego, el linaje de Adán se traza cuidadosamente en Génesis 5 desde Adán hasta Noé, y luego hasta los tres hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet. Todos nosotros estamos en el linaje de uno de esos tres hijos. Esto se relaciona con una comprensión bíblica de los orígenes, de dónde provino todo. Observen, si lo desean, Génesis 9:20. ¿Qué hizo Noé en el mundo posterior al diluvio? Dice, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Génesis 9:20. Entonces, esta palabra comenzó es interesante en hebreo. Consulté muchos comentarios diferentes sobre esto y dicen que comenzó significa que Noé asumió un nuevo oficio o una nueva profesión, en este caso, la agricultura. Ser labrador, una ocupación que tuvo en el mundo posterior al diluvio y que no tenía en el mundo anterior al diluvio. Una nueva profesión, un nuevo oficio, diferente ahora de lo que era antes del diluvio. La mayoría de la gente pasará esto por alto, pero para mí es significativo porque muestra que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Estamos en un mundo nuevo. El diluvio ha purificado la tierra. La tierra se está repoblando. Todo eso comunica cómo Dios está haciendo algo nuevo, hasta el punto de darle a Noé una nueva tarea, un nuevo trabajo. Encuentro estas escrituras muy interesantes porque si la Biblia enseña algo, es que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Hay tanta gente que vive su vida mirando por el espejo retrovisor, lamentando algo que les sucedió en el pasado. Pero la verdad del asunto es que Pablo, quien tenía muchos remordimientos en su vida anterior al cristianismo y podría haberse quedado estancado en el pasado, habla una y otra vez de cómo no mira hacia el pasado, lo cual se detalla en Filipenses 3. Pero Pablo prosigue hacia el premio. Si siempre estamos mirando al pasado, mirando por nuestro espejo retrovisor, entonces realmente estamos viviendo por debajo de lo que somos en Cristo. Porque a quien el Hijo hace libre, es verdaderamente libre. Somos nuevas creaciones en Jesucristo. De hecho, Dios es tan bueno para dar a la gente un nuevo comienzo, que en realidad va a tomar todo este mundo que ha sido contaminado por el pecado y lo va a destruir con fuego. Segunda de Pedro 3:10. Va a crear un mundo completamente nuevo. Apocalipsis 21, versículo 1, Juan dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. De hecho, este nuevo comienzo es algo que se relaciona con nuestra regeneración. Si eres creyente en el Señor Jesucristo, entonces, bajo las promesas de la palabra de Dios, no solo eres una nueva creación, sino que has sido regenerado. Algo nuevo vive en tu interior que no estaba allí antes. Se habla de esto en el libro de Tito 3:5, que dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento. Significa literalmente la impartición de la vida divina. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Luego confiamos en Cristo para la salvación y Dios enciende el interruptor de la luz y el Espíritu Santo entra en ti en el momento de la fe, solamente en Cristo. A eso se le llama regeneración. Ahora bien, es fascinante en el griego el término griego que se traduce como regeneración en español es palingenesia, que son dos palabras que forman una sola palabra. Hay que descomponer esa palabra en sus partes, por así decirlo, para entender lo que significa. Número uno, palin, que es solo un adverbio que significa otra vez. ¿Qué libro de la Biblia reconoces en esa segunda parte de la palabra genesia? Pista, lo estamos estudiando ahora mismo. El libro de Génesis, que es el libro de los comienzos. Eso es lo que significa regeneración. Significa comenzar de nuevo, empezar de nuevo, un nuevo comienzo. Es una palabra en griego que se usa solo una vez más en el Nuevo Testamento, y la descubrirás en Mateo 19:28, en relación con el reino. El reino milenial es una regeneración y Dios lo traerá. Dice en Mateo 19:28, Jesús les dijo, «En verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, ahí está la palabra polingenesia». Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué es el reino millennial? Es un comienzo totalmente nuevo. Es empezar de nuevo. ¿Qué es convertirse en cristiano? Es un nuevo comienzo. Es empezar de nuevo. Dado que el Evangelio se presentará al concluir este servicio, nuestra esperanza y oración es que muchas personas respondan a Él y comiencen de nuevo con el Señor. Esta es la especialidad de Dios. Esta especialidad es tan buena que Noé comienza aquí en un mundo completamente nuevo, con condiciones meteorológicas totalmente nuevas y tiene un conjunto de habilidades completamente nuevas que el Señor le otorgó. Se convirtió en una especie de agricultor, por así decirlo. Hay tantas veces en la vida familiar, incluso en el matrimonio, en las que el día anterior simplemente no salió como uno esperaba. Tal vez hubo un conflicto con alguien, tal vez hubo un conflicto con su cónyuge. Hay tantas veces que nosotros dos, mi esposa Anne y yo, nos levantamos y simplemente decimos, empecemos de nuevo. O a veces llegamos a la mitad del día y las cosas no salieron bien. Simplemente dijimos, ¿sabes qué? El pasado es el pasado. Simplemente pretendamos que nos estamos despertando en este momento y empecemos de nuevo. Pretendamos que lo de ayer no sucedió. Pretendamos que las últimas horas no sucedieron. Creo que llegaríamos mucho más lejos en nuestras relaciones humanas si simplemente dejáramos que el pasado fuera el pasado. Todos cometemos errores y fallas de los que nos arrepentimos, pero debemos entender que al fin y al cabo, Dios quiere un nuevo comienzo. Eso es lo que Él es. Esa es su naturaleza. El libro de Lamentaciones 3, versículos 22 a 23, dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Una mañana sí y otra no. Ups, no decía eso. Más bien dice, sus bondades son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Noé tiene un nuevo comienzo, pero desafortunadamente algo sale mal. Miren Génesis 9:21. Bebió el vino. Hasta aquí no hay problema. Hay mucha gente que te pondría bajo libertad condicional espiritual por consumir cualquier tipo de alcohol bajo cualquier circunstancia. Sé que estas son palabras de provocación en algunas denominaciones, pero la verdad del asunto es que no veo tal prohibición en las Escrituras. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo 5:23 y le dice, «Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades». No sé si Pablo habría aprobado muchos exámenes doctrinales en muchas denominaciones, porque dice que el vino tiene algún valor. Al menos allí tiene, en este contexto, cierto valor medicinal. Hasta ahora, todo bien. Noé, con este nuevo conjunto de habilidades que Dios le dio, está plantando una viña. Bebió del vino. Ningún problema hasta aquí. Pero, ¿qué dice aquí? Bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Génesis 9:21. Ahora tenemos un problema. La Biblia no condena el beber, pero sí condena la embriaguez. Condena el poner la mente de uno en un estado de ebriedad, como rehén, por así decirlo, de una sustancia extraña. Efesios 5:18. Es un mandamiento, dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. En otras palabras, no permitas ser controlado artificialmente por una sustancia extraña que introduces en tu cuerpo. Si quieres ser controlado por una sustancia extraña, entonces que sea el Espíritu Santo. Cuando estás borracho, haces muchas cosas que no son naturales. Eres grosero, ordinario y lascivo. A veces hablas demasiado alto. Dices cosas que probablemente no deberías decir. Puedes herir los sentimientos de muchas personas al estar en ese estado. ¿No es interesante que cuando estás bajo la influencia del Espíritu Santo, también haces muchas cosas que normalmente no harías, como amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, mansedumbre y dominio propio? Ese es el caminar del Espíritu. Si quieres estar bajo la influencia de algo que te lleve a hacer cosas que normalmente no harías, prueba con el Espíritu Santo, dice Pablo. No te embriagues con vino. Noé obviamente había ido demasiado lejos, se embriagó y se descubrió. Ahora bien, resulta interesante que en la Biblia la embriaguez se asocie con bastante frecuencia a la desnudez. El libro de Lamentaciones 4:21 dice: te embriagarás y te desnudarás. Lamentaciones 4:21. Habacuc 2:15 es muy gráfico. Dice lo siguiente: ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Habacuc 2:15. Ahí está, justo ahí en la Biblia. La embriaguez conduce a la lascivia, conduce a la violación de las normas sexuales de Dios. Uno hace muchas cosas de las que te avergüenzas cuando está ebrio. Cualquiera que crezca en el hogar de un alcohólico puede dar fe de ello fácilmente. Trágicamente, en mi propia familia extendida, había alguien que era alcohólico, y esta persona en particular, de la que hablo, solía empezar a beber alrededor de las 11 de la mañana. Luego, al atardecer y después al anochecer, obviamente era una persona diferente. Decía y hacía cosas que nunca habría hecho antes de empezar a beber a las 11 de la mañana. Esto ocurría a diario. Destruyó casi todo en su vida, hasta su matrimonio y su salud. Tuvo que partir antes de tiempo, por así decirlo. Murió prematuramente debido a esta condición. Debemos vigilar con mucho cuidado nuestras libertades en Cristo y asegurarnos de que no estén siendo utilizadas como herramientas de Satanás para encarcelarnos, espiritualmente hablando. De alguna manera, Noé permitió que eso le sucediera a él. Ahora bien, cuando se estudia la Biblia, una de las cosas a las que hay que prestar atención no es solo a la pregunta del qué. La mayoría de la gente puede responder a la pregunta del qué. ¿Qué sucedió? Una vez que se entiende la pregunta del qué, hay que pasar al siguiente nivel y hacerse la pregunta del por qué. ¿Por qué se incluiría esta historia de entre todas las cosas de las que Moisés podría haber hablado al compilar esta obra que llamamos el libro del Génesis? ¿Por qué razón habría de insertar esta historia que podría haber omitido por completo? Creo que tiene que ver con el hecho de que el pecado continúa en el mundo después del diluvio. El diluvio arregló el exterior, pero no afectó lo que estaba sucediendo en el interior. Una obra posterior de gracia a través del Mesías, algo que celebramos esta mañana en el nuevo pacto en la mesa de la comunión, es necesaria más allá del diluvio. En otras palabras, puedes arreglar a las personas por fuera todo lo que quieras. Puedes afeitarlas, darles una ducha, decirles que se laven el cabello y ponerles ropa limpia. Incluso puedes darles una educación. Podrías ayudarlos con ciertos hábitos de ética laboral, pero siguen siendo el mismo viejo pecador a menos que el Espíritu Santo y la nueva naturaleza hayan hecho morada en una persona. Obviamente, la naturaleza pecaminosa todavía continúa. El diluvio no lo solucionó todo. De hecho, se nos advirtió de eso allá en Génesis 8:21, donde dice: el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Génesis 8:21. El diluvio solucionó muchos problemas, pero no solucionó la naturaleza del hombre. No solucionó el corazón del hombre. La promesa de un Mesías venidero para arreglar el interior de una persona continúa por necesidad. Al leer el relato aquí en el libro del Génesis, se habría pensado que la obediencia de Noé fue tan ejemplar. Prácticamente todo lo que Noé ha hecho ha honrado a Dios, y Dios ha usado a Noé estratégicamente para trasladar a la humanidad del mundo anterior al diluvio, al mundo posterior al diluvio. Él predicó y construyó el arca e hizo exactamente lo que Dios dijo. Todo en la vida de Noé se ha ejecutado de manera tan impecable al leer esto que uno incluso podría pensar que él es el Mesías. En Génesis 3:15 dice esto: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Sabemos que este Mesías viene. Sabemos que este Mesías está en el horizonte. Uno podría mirar la vida de Noé y decir que él tiene que ser el Mesías. Así que creo que esta historia está insertada para mostrarnos que él no es el Mesías. Ningún simple ser humano, por muy obediente que sea y por muy consagrado a las cosas de Dios como lo fue Noé, puede calificar. Tiene que venir alguien especial que no esté contaminado por esta naturaleza pecaminosa, el Dios hombre. Este tipo de historia nos hace mirar hacia adelante, a no idolatrar a Noé. Muestra que él tenía las mismas debilidades humanas que otras personas que el resto de nosotros tienen. Debe haber alguien más en el horizonte. Noé era lo mejor de lo mejor. Pero la verdad del asunto es que seguía siendo una persona. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿No incluiría eso a Noé? Esto se convierte en el problema del cristiano que toma a un siervo de Dios y lo coloca en un pedestal demasiado alto. He notado que los cristianos hacen esto desde que fui salvo. He notado que yo mismo lo he hecho a veces. Alguien es una bendición para tu vida y actúas como si fuera Jesús mismo. Lo trágico de poner a las personas en un pedestal demasiado alto es que eventualmente te van a defraudar. Sugarland Bible Church te defraudará. Nos esforzamos mucho por hacer las cosas correctamente aquí, pero eventualmente haremos algo que te defraudará. La junta de ancianos de aquí te defraudará. Yo te defraudaré. ¿Por qué es eso? Debido a algo llamado pecado con el que nacemos. Jesús vino al mundo para arreglarnos de adentro hacia afuera, a todos nosotros, incluyendo al propio Noé. Otra cosa que me viene a la mente al intentar comprender por qué Moisés incluiría esta historia es el hecho de que me demuestra que este libro debe venir de Dios. Si el hombre hubiera escrito este libro, entonces todas las imperfecciones del hombre se habrían pasado por alto. Serían, para usar la jerga moderna, canceladas, removidas, editadas. Y sin embargo, la Biblia no se lee de esa manera. Toma las imperfecciones de todos, excepto de Jesús, porque él no tenía naturaleza pecaminosa, y las expone a la vista de todo el mundo. Si un ser humano hubiera escrito este libro, no se leería de la manera en que se lee. El hecho de que la Biblia hable con tanta franqueza acerca de las faltas de los siervos de Dios más selectos demuestra que este libro proviene de Dios y no del hombre. Noé era un pecador, salvo que aún luchaba con el pecado, pero era salvo. No hay ninguna duda de ello. El nombre de Noé aparece, por ejemplo, en el libro de Hebreos 11:7, que dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Cuando Dios lleve a cabo la regeneración de todas las cosas, y estemos todos con Dios por la eternidad, verás a Noé allí. Podrías haber algunas conversaciones interesantes, como ¿en qué estabas pensando? Pero luego Noé podría preguntarte a ti, mirando tu vida, ¿en qué estabas pensando? Bueno, cambiemos de tema. Noé es un participante pleno en nuestra eternidad como creyentes, pero a pesar de que fue salvo, todavía tenía defectos, todavía tenía imperfecciones. Esto me lleva a algo que quería mencionar hoy, y es por eso que he titulado este mensaje, La preservación de los santos. Hay una doctrina que es muy dominante en el cristianismo de hoy, llamada la perseverancia de los santos. Se enseña principalmente desde dos ángulos. Los arminianos, que dicen, si no perseveras en las buenas obras hasta el final de tu vida, perdiste tu salvación. También están los del bando reformado que siguen una doctrina agresiva del calvinismo, explicada a través de lo que dice este acrónimo, TULIP. La P significa perseverancia de los santos. Lo que dicen es, oh, creemos en la seguridad eterna, creemos en una vez salvo, siempre salvo, pero si no perseveras hasta el final de tu vida en buenas obras, entonces nunca tuviste la salvación desde el principio. Es la misma doctrina. Los arminianos dicen que perdiste tu salvación. Juan Calvino dice que nunca tuviste salvación. Muchísimas personas creen en esta doctrina. Aquí hay algunas citas solo para mostrarte el predominio de este pensamiento en el evangelicalismo moderno. Aquí hay un teólogo reformado, John Murray. Él dice, la prueba crucial de la verdadera fe es la perseverancia hasta el fin, permanecer en Cristo y continuar en la palabra. Eso es exactamente lo que Noé no hizo. Él no puede entregarse a sí mismo al pecado, no puede quedar bajo el dominio del pecado, no puede ser culpable de ciertos tipos de infidelidad. Apreciemos la doctrina de la perseverancia de los santos y reconozcamos que podemos tener la seguridad de nuestra salvación en Cristo solamente en la medida en que perseveramos en la fe y en la santidad hasta el fin. La perseverancia de los santos nos recuerda con mucha fuerza que solamente aquellos que perseveran hasta el fin son verdaderamente santos. Aquí está Charles Hodge, un famoso teólogo reformado. Al referirse a la evidencia de ser uno de los elegidos, dijo, la única evidencia de la elección es el llamamiento eficaz, es decir, la producción de santidad. Y la única evidencia de la autenticidad de este llamamiento y de la certeza de nuestra perseverancia es una constancia paciente en la práctica del bien. John MacArthur promueve este tipo de doctrinas en su muy popular ministerio. Él dice, si una persona no logra amar y obedecer al Señor a través de las pruebas de la vida, entonces no hay evidencia de que posea una fe para salvación. ¿Cuántas personas conoce usted que asistieron a la iglesia por un tiempo, tuvieron algunas dificultades en sus vidas y se fueron? Pararé la cuota aquí para decir que conozco a mucha gente así como yo. Ha habido momentos en mi vida en los que me he alejado del cristianismo organizado debido a las frustraciones que tenía. Ahora bien, hoy en día me resulta difícil hacer eso porque me pagan por estar aquí. Como suelo decir, a mí me pagan por ser bueno. Todos los demás aquí pueden ser buenos para nada. Amén. La cita continúa y dice, aunque pueden haber hecho una profesión de fe en Cristo, no pueden ser identificadas como aquellos que lo aman, porque sus vidas no se caracterizan por una obediencia perseverante. John Piper dice: ningún cristiano puede estar seguro de que es un verdadero creyente. Por lo tanto, existe una necesidad continua de estar dedicados al Señor y de negarnos a nosotros mismos para que podamos lograrlo. A. W. Pink, un escritor de una generación anterior y un calvinista muy firme, escribió en su libro La soberanía de Dios, dice: lectores, si hay una reserva en su obediencia, ustedes van camino al infierno. No son de los elegidos, no están perseverando hasta el fin. No hace falta mucho para limpiar la mente de esta doctrina cuando dejas de escuchar a la gente y empiezas a leer la Biblia, porque puedo mostrarte en la Biblia a muchísima gente con la que planeo pasar la eternidad y que no terminó bien, no terminaron con buenas obras. Su vida cristiana realmente no terminó con bombos y platillos, optimismo o espectacularidad. Fallaron al final. Estamos leyendo sobre uno de ellos aquí mismo. Esta falta de perseverancia se revela muy pronto en la Biblia. Es Noé y su embriaguez. Es Lot. Lot era creyente. Eso se puede ver en 2 de Pedro 2, versículos 7 a 8. Sin embargo, su estilo de vida ciertamente no lo reflejaba en absoluto cuando se lee Génesis 19. ¿Qué hay del propio Moisés, el autor, el legislador? ¿Cómo terminó exactamente su vida? Bueno, golpeó la roca cuando no debía hacerlo, y aunque había guiado fielmente a los hebreos a través del desierto, a él mismo no se le permitió entrar en Canaán. Solo pudo verla desde la distancia, desde el monte Nebo. La vida de Moisés no terminó de la mejor manera. ¿Qué hay de toda esa generación a la que estaba guiando? ¿Terminaron sus vidas de la mejor manera? No. La mayoría de ellos, a excepción de sus hijos, murieron allí en el desierto. Ah, bueno, no eran salvos. ¿De verdad? ¿Por qué está su nombre en el Salón de la Fe en Hebreos 11:29? Ah, Moisés no era salvo. Eso es ridículo. En el monte de la transfiguración, ¿quién estaba con Jesús? Moisés. ¿Qué hay de Sansón? ¿Terminó bien su vida? Me han hecho esta pregunta. ¿Es el suicidio el pecado imperdonable? No estamos abogando por la desobediencia, ni estamos abogando por el suicidio. Pero solo hay un pecado imperdonable. Y ese es morir sin haber confiado nunca en Cristo. Miren lo que hizo Sansón al final de su vida, cómo derribó las columnas del templo, haciendo que la estructura cayera sobre él. Miren sus aventuras con Dalila. Miren toda la miseria que se trajo sobre sí mismo. Y sin embargo, allí en Hebreos 11:32, verán el nombre de Sansón mencionado como miembro del Salón de la Fe. ¿Qué hay de Saúl? He oído a muchos predicadores salir a decir simplemente: Saúl no era salvo. Miren todas las cosas que hizo Saúl al final de su vida. Y sin embargo, ¿qué dice 1 Samuel 28:19? Mientras Samuel le habla a Saúl desde la eternidad, Samuel le dijo a Saúl: mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Samuel dijo eso sabiendo muy bien que el suicidio de Saúl estaba a la vuelta de la esquina. ¿Es el suicidio el pecado imperdonable? Al parecer no, aunque obviamente no es algo bueno de hacer. ¿Y qué de Salomón? ¿Cómo terminó su vida? Primera de Reyes 11:4 dice: porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios. De hecho, si continúas leyendo en ese capítulo, verás la ira de Dios contra Salomón. Su vida no terminó en una nota alta, terminó en desastre. Bueno, Salomón no era salvo. Ahora tenemos un gran problema, porque si Salomón no era salvo, tienes tres libros en tu Biblia que fueron escritos por un incrédulo. Proverbios, escrito por un incrédulo. Eclesiastés, escrito por un incrédulo. Cantar de los Cantares, escrito por un incrédulo. Eso es ridículo. Salomón claramente era salvo. Bueno, ya sabes, eso son solo cosas del Antiguo Testamento. No tienes ningún ejemplo de esto en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí tenemos 10 ejemplos de santos que no perseveraron. Incluso me quedé sin espacio. ¿Qué de los creyentes que no son dignos de confianza en Juan 2:23 a 25? ¿Qué haces con ellos? Juan dice: Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En griego, eso es pisteuo eis. Es la misma fórmula utilizada para describir a cualquier otra persona salva en el Evangelio de Juan. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Juan 2:24 a 25. Estas eran personas salvas a las que Jesús no se confió a sí mismo. Eran creyentes, pero no discípulos. Sí, pero pastor, ¿no tiene que hacer 3 cosas para asegurarse de estar salvo? ¿No tiene que admitir que es un pecador? Esa es la A. ¿No tiene que creer en el nombre del Señor Jesucristo? Esa es la B. ¿Y no tiene que hacer algún tipo de proclamación pública? Esa es la C. Y si no hace las 3 cosas, no es salvo. Hay muchos ministerios para eclesiásticos con los que me enfrenté cuando vine aquí a Sugarland Bible Church, porque venían y querían enseñar eso. Cuando uno se levanta y dice, eso no está en la Biblia, lo miran a uno como diciendo, bueno, ¿quién es usted para desafiarnos? ¿No sabe que somos un ministerio para eclesiástico internacional? Bueno, aquí está la verdad del asunto, amigos. Al repasar la Biblia, no se encuentran ministerios para eclesiásticos. Es la iglesia la que tiene la autoridad, no el ministerio para eclesiástico. No estoy en contra de los ministerios para eclesiásticos, pero están aquí para apoyar y complementar lo que ocurre en la iglesia. No están aquí para controlar ni dominar la doctrina de una iglesia. De alguna manera tenemos a la cola moviendo al perro, enseñando el método ABC de la salvación. ¿Qué haces con Juan 12:42? Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Juan 12:42. Estas personas creyeron en Jesús y sin embargo mantuvieron la boca cerrada porque entendían que si eran excomulgados de la sinagoga, sus medios de vida desaparecerían, sus familias desaparecerían. La sinagoga lo es todo. Así que permanecieron con temor. Uno de ellos era un hombre llamado Nicodemo, quien mantuvo la boca cerrada sobre las cosas de Dios. Y solamente sabemos que es creyente hasta el final del Evangelio de Juan. Según el método ABC de la salvación, se tendría que decir que en Juan 12:42 las personas no son salvas. Sin embargo, claramente, exegética y lingüísticamente, todas ellas son salvas. Si alguien en un país musulmán escucha el Evangelio y se salva y no dice una palabra al respecto, porque sabe que si dice algo sobre Jesús o Yeshua, su familia podría ser asesinada o su hija violada. Mantienen la boca cerrada. ¿Me vas a decir que no van a ir al cielo? ¿Qué haces con Ananías y Zafira en Hechos 5:1-11, quienes fueron fulminados en el Espíritu Santo, lo cual, por cierto, no es algo bueno? Oh, ellos no eran salvos. ¿De verdad? Dice en Hechos 5:11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia. Uno de los nuestros ha sido disciplinado por Dios hasta el punto de la muerte. Eso causó temor en la iglesia, un temor que probablemente no habría existido al mismo nivel si Ananías y Zafira simplemente hubieran sido incrédulos. ¿Qué pasa con Simón el mago? Hechos 8:13 dice que creyó. Dice, y aún Simón mismo creyó. Sin embargo, al paso siguiente se dio la vuelta e intentó comprar el poder del Espíritu Santo. Bueno, es que él no tenía una fe real. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que creyó. ¿Qué pasa con los creyentes inmaduros de Corinto, los creyentes carnales, los niños en Cristo? ¿Por qué diría Pablo que están en Cristo si no son salvos? ¿Qué pasa con los creyentes sin recompensa ante el tribunal de Cristo, personas que entran al cielo y a quienes se les puede oler el humo en sus vestiduras porque sus obras han pasado por el fuego y no reciben recompensa? Pablo dice que son salvos, pero sin recompensa. ¿Qué pasa con las personas que están ebrias y desordenadas en la mesa del Señor? Primera de Corintios 11, 27 a 32. Pablo dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Primera de Corintios 11:30. Ese es un eufemismo para decir muerte. Bueno, no eran cristianos. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que eran cristianos desobedientes. ¿Qué hay de Demas? Segunda Timoteo 4:10. Pablo dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. 2 Timoteo 4:10. Oh, bueno, Demas nunca fue salvo. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué pondría Pablo a Demas, según Gálatas 4:14, Colosenses 4:14, en su equipo ministerial? ¿Por qué pondría Pablo en su equipo de ministerio a un tipo cuya salvación estaba en peligro? Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué hay de Hebreos 5:11 a 14? Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Oh, ellos no eran cristianos. ¿Estás seguro de eso? El autor de Hebreos dice ahí mismo que para este momento ya deberían ser maestros. ¿Por qué un escritor bíblico le diría a un no creyente que enseñe a un creyente? Eso ni siquiera tiene sentido. ¿Qué hay de las 7 iglesias en Asia Menor? Solo hay 2 iglesias para las cuales Jesús no tiene críticas. Al resto de ellas las critica a todas, como a la Odisea. Ah, bueno, no eran cristianos en la Odisea. ¿Estás seguro? En Apocalipsis 3:19, Jesús le dice esto a la Odisea. La peor de todas, lo peor de lo peor. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Tú no disciplinas a los hijos del vecino, disciplinas a tus propios hijos. Los laodicenses pertenecían a Jesús, pero cayeron bajo su mano disciplinaria. La perseverancia de los santos, llevar una vida de buenas obras, o de lo contrario no eres cristiano. Me pregunto cómo se nos ocurrió esta idea. No está en la Biblia en absoluto. Todo el que es salvo lo es por gracia, favor, inmerecido. Lo que significa que el desobediente y el obediente son salvos exactamente de la misma manera. ¿Por qué es eso? Debido a 2 Timoteo 2:13. Si somos... ¿Ves cómo Pablo se pone en el lugar de la audiencia? Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse él mismo. 2 Timoteo 2:13. La razón por la que hay, en la Biblia, cristianos desobedientes que morirán e irán al cielo, es por este versículo de aquí. Es gracia, favor inmerecido. Ahora bien, no me malinterpretes. ¿Deberías ser un cristiano desobediente? No, no es una buena idea. ¿Deberías buscar perseverar hasta el final de tu vida en buenas obras y terminar con una nota positiva? Sí, y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que hicieron eso. Pero no es un asunto de salvación. Entiendo que la mayoría de ustedes que están escuchando esto están diciendo, nunca antes había escuchado algo así. La postura dominante en el evangelicalismo es el arminianismo y el calvinismo. A todas horas se le enseña a la gente, a través de los diferentes modelos, sobre la perseverancia de los santos. Solo les pido que hagan una cosa sencilla. No me escuchen a mí. Mi opinión, al fin y al cabo, no significa mucho. Lean su Biblia. ¿Se ajusta realmente esta doctrina a lo que dice la Biblia? No creo que se ajuste en absoluto, porque aquí mismo, al principio de la Biblia, se ve el fracaso de un hombre que fue muy utilizado por Dios, alguien con quien pasaremos la eternidad. En Sugarland Bible Church no enseñamos la perseverancia de los santos, enseñamos la preservación de los santos, que es Dios quien nos guarda. Lo enseñamos directamente de Primera de Pedro 1, 4 a 5, que dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Primera de Pedro 1, 4. ¿Se dan cuenta de esto? Que como hijos de Dios están en una vía rápida hacia la gloria y que hay una herencia que van a recibir una vez que lleguen allí, que la inflación no puede corroer, cuyo valor nunca puede deteriorarse y que, sin embargo, ya es de ustedes? Bueno, ¿cómo sé que voy a llegar allí? Bueno, hermano, más vale que te esfuerces. Perseverancia de los santos. Más vale que te esfuerces o lo vas a perder. Más vale que te esfuerces o nunca lo tuviste. A todas horas esto se enseña una y otra vez. ¿Qué dice Pedro? Él dice que lo van a recibir porque están protegidos por el poder de Dios. Así es como lo van a recibir. Cuando creyeron en Cristo, Dios les hizo promesas que son parte del paquete de la gracia. Son de ustedes por medio de la gracia y el favor inmerecido. Si están en Cristo, entonces, mientras hablo, ustedes están siendo preservados. Bueno, pastor, usted no sabe la clase de semana que tuve la semana pasada. Eso no importa. Estás siendo protegido y preservado por el poder de Dios. Dios no te dice, muy bien, ya eres salvo. Ahora sigue trabajando para mantener la salvación. Si tienes que seguir trabajando para mantenerla o para demostrar que la has tenido, tú eres tu propio salvador. ¿Entiendes eso? Aquí no predicamos doctrinas sobre que nosotros seamos nuestro propio salvador. Predicamos a Jesús como nuestro salvador. Entré por la puerta por un favor inmerecido, y es la gracia de Dios la que me mantiene dentro. Ahora bien, si hubiera entrado por buenas obras, entonces más me valdría andar con pies de plomo, pero nunca entré por buenas obras, entré por su buena obra, y el Dios que me salva por gracia es el Dios que me mantiene por su gracia. Bueno, sí, pero ¿qué pasa con Primera de Corintios 9, 24 a 27? ¿Acaso no habla Pablo de un premio? ¿Y acaso no dice en Primera de Corintios 9, 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado? ¿Qué haces con eso? Necesitas la definición correcta de el premio. Si piensas que el premio aquí es la salvación, entonces Pablo está contradiciendo todo lo que enseñó acerca de la salvación en Romanos, Efesios y Gálatas, porque él siempre enseñó que es por gracia. El premio son las recompensas que están por encima y más allá de la salvación, no la salvación misma. Son recompensas que recibiremos o no recibiremos por encima y más allá de la salvación. Por eso vives el discipulado, por eso entregas tu cuerpo al Señor. No lo haces pensando, oh no, se va a abrir el piso y me voy a ir al infierno. Ese no es un pensamiento bíblico. Estás de pie no por tus propios méritos. Deberías someterte al Señor y rendirte a Él porque quieres entrar al cielo plenamente recompensado. Entonces tenemos el pecado de Noé en Génesis 9, 18 a 21 y una larga digresión sobre la perseverancia de los santos y por qué es una doctrina errónea. Luego veremos al hijo de Noé, Cam, y su pecado contra Noé, que puso bajo maldición al cuarto hijo de Cam, no a la raza negra. Luego veremos la muerte de Noé y después Dios nos llevará a la siguiente fase del libro de Génesis, que es Génesis 10 a 11. Si estás aquí hoy y no conoces a Cristo personalmente, nuestra invitación es la invitación de Dios. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11, 28. ¿Has estado trabajando durante tanto tiempo bajo el fariseísmo y la religiosidad, pero Jesús ofrece descanso? Ese descanso se logró mediante su sangre derramada y su resurrección corporal hace 2000 años, lo cual es por gracia para nosotros. Lo recibimos por la fe y somos introducidos al paquete completo de la gracia. Si es algo de lo que el Espíritu Santo está convenciendo a las personas de su necesidad de hacer, nuestra exhortación es responder a ese ministerio del Espíritu Santo y confiar en Cristo y solo en Cristo para la salvación, revirtiendo por completo tu eternidad. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Las fases finales de su salvación también se ejecutarán porque eso es parte del paquete de la gracia. Nuestra exhortación es que las personas reciban eso, incluso mientras estoy hablando, por medio de la fe, lo que significa depositar tu confianza en lo que Jesús hizo por ti. Si es algo sobre lo que necesitas más explicación, estoy disponible después del servicio para hablar. Oramos. Padre, estamos agradecidos por tu gracia, por tu verdad, tu palabra. Ayúdanos a limpiar nuestras mentes de un espíritu religioso y fariseo y ayúdanos a disfrutar esta semana sirviéndote en la gracia que tú has provisto. Tendremos el cuidado de darte toda la alabanza y toda la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice amén.